La vida se resume en los vínculos que creamos con los demás y con nosotros mismos. Por eso, a partir de este momento, Ricardo Seoane y Roque Pedraza nos ayudarán a entender mejor cómo se alimentan nuestros vínculos, cómo podemos dañarlos y también cómo podemos repararlos. Bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Pido la Palabra, un lugar para hablar de las relaciones humanas.
Buenos días, queridos hermanos, sean ustedes bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Ricardo Seoane, quien les habla, junto con Roque Pedraza y Marquito en los controles. ¿Qué tal, Roque? Buen día.
Buen día, Ricky. Buen día a todas las personas que a esta hora de la mañana nos acompañan. Gracias por hacerse presente en este espacio. Gracias por participar de estas conversaciones que mucho bien nos hacen, sobre todo en cuanto a nuestros vínculos se refieren.
Hoy vamos a tocar un tema que quizás todos en algún punto lo hemos podido haber dicho o hemos conocido a una persona que decimos tiene necesidad de aprobación. Tiene necesidad de que le, por ejemplo, un trabajador que necesita que sí o sí le revisen dos o tres veces su trabajo, por ejemplo. Que no se siente seguro con lo que hace, que siempre está dudando de sus decisiones. Y que no puede incluso decidir por sí mismo. Entonces, vamos a ver de dónde puede venir esa necesidad de aprobación y qué podemos hacer si en algún punto tenemos algo de eso.
A ver, partamos de la idea de que todos buscamos ser atendidos, todos buscamos ser aprobados, está clarísimo eso, no podemos mentir, no a todos nos gusta la aprobación, a todos nos gusta, a todos nos genera un efecto placentero y positivo. Sin embargo, otra cosa es necesitarlo, y necesitarlo es sin duda no poder vivir sin él y hacer todo lo que esté a mi alcance solamente para conseguirlo, y ahí me parece que está lo patológico. Vamos a ver qué les pasa a los chicos con esto, vamos a ver qué les pasa a los adultos con esto, y lógicamente vamos a hablar un poco de la aprobación y sobre todo cómo aprender a estar más tranquilo sin tener la que tener todo el tiempo. Aprender a estar más seguros sin que necesariamente tengamos que depender de ella.
Continuamos con Pido la Palabra.
Estamos hoy una vez más acompañándolos en este espacio de crecimiento personal, en este espacio donde los vínculos son muy importantes, donde trabajamos los vínculos con los demás, los vínculos con uno mismo, en relación con el pasado, con el presente. Y hoy vamos a hablar sobre la necesidad de aprobación, ¿verdad? Vamos a ver esta necesidad que tienen muchas personas de no poder hacer algo sin que alguien más le diga que está bien lo que está haciendo, ¿no?
Si quieres, si te parece bien, empecemos a pensar cómo se ve una persona con una necesidad de aprobación bien desarrollada. Por ejemplo, es una persona que necesita que revisen su trabajo continuamente. Ese viene a ser una de ellas, ¿no? Porque no se siente seguro de lo que está haciendo y necesita que esa revisión y ese feedback esté siempre presente. Es como los niños, ¿no? Los niños hacen un trazado, profe, ¿está bien?
Claro.
¿Otro trazado, profe, está bien? ¿Profe, así? ¿No? Necesitan un feedback constante para saber si están yendo por un buen camino, porque les cuesta a ellos decir, ok, este trabajo está bien hecho. Les cuesta que ellos mismos digan, esta decisión está bien tomada. Y ahí puede ser la segunda manera en cómo se ve la necesidad de aprobación. Son personas que casi todas sus decisiones o muchas de sus decisiones las pasan por las consultas a los otros. Desde cómo se van a vestir, desde qué ropa comprar, desde cómo emplear su dinero, desde en qué invertir. O sea, digamos que los márgenes a través de los cuales yo voy a consultar a las personas son muy amplios. Es decir, consulto sobre muchas cosas y quizás cosas que no debería estar consultando de alguna forma. ¿Se te ocurre alguna señal, digamos, de una persona que tiene esta necesidad de aprobación más desarrollada?
Yo creo que hay gente que en algún momento se da cuenta y dice, ya no voy a necesitar más la aprobación de nadie. Sí. Pero luego viene el papá y le dice, ¿Estás seguro que quieres trabajar en esa empresa? ¿Estás seguro que vas a renunciar? Y entonces yo me he dicho, bueno, no te metas vos, esas son mis decisiones. Y yo me voy de la casa de mis papás y digo, ay, ¿será que debo renunciar? ¿Por qué no? No puede ser, mi padre me dijo que no renuncie. Y entonces me tomo muy en serio lo que me dicen, y lo que me dicen realmente me hace dudar mucho de si estoy haciendo bien o mal las cosas. Más allá de que yo puedo enfrentarme a los demás y decir, no se metan en mi vida, es mi decisión, qué sé yo. Pero muy en el fondo mío hay como esta insatisfacción o esta duda, y dejo que esa duda la siembren muchas personas.
Y son personas que en general comunican eso. O sea, comunican, por ejemplo, cualquier persona que te escucha dice, ah, bueno, estás tan seguro, ¿no? O sea, son personas que invitan a que los demás se metan en sus decisiones. Son personas que invitan a que los demás le digan qué es lo que tiene que hacer. Porque no se muestran con tanta seguridad. Y al no mostrarse con suficiente seguridad, las personas tienden a decir, ah, yo puedo decirle esto, puedo decirle que está haciendo mal, puedo decirle que no debería pensar en eso, puedo decirle que no es tiempo, puedo decirle... Y claro, la persona se enoja y dice, ¿por qué me dicen eso? ¿Por qué no me respetan? ¿Por qué no? ¿No? Pero es que lo que transmite es otra cosa. Lo que transmite es inseguridad. Aunque de boca para afuera puede transmitir, esta es mi decisión, no se metan en mi vida... Muy en el fondo, o paraverbalmente, terminan transmitiendo otra cosa. Y otra forma de cómo nos damos cuenta de que hay una persona con necesidades de aprobación bien particulares son, por ejemplo, personas que publican cosas para esperar reacciones. Para esperar likes, para esperar reacciones a historias, para esperar esto. Y todo el tiempo están viendo cuántos seguidores tienen, todo el tiempo están viendo cuántos likes recibió esta publicación, todo el tiempo están viendo a cuántas personas le gustó esto que yo compartí. O sea, son personas que, incluso si ven que no tuvo muchos likes, o si ven que perdió algún seguidor, ¡pum!, lo borran la publicación. Porque sienten que algo malo está pasando y rápidamente empiezan a actuar del modo contrario.
Sí, hay como, o sea, de alguna manera la necesidad de aprobación también se puede entender desde el miedo al rechazo.
Sí.
¿No? O sea, es como la otra cara de la misma moneda, ¿no? Tengo terror a que me critiquen, a que me digan que no hago bien las cosas, que no soy
un buen
trabajador, un buen profesional, un buen papá, un buen hijo. Y entonces, como tengo miedo a ser criticado y a ser rechazado, de alguna manera busco agradar, ¿no? Busco agradar. Y en el buscar agradar necesito caerle bien a todos, que yo creo que es un tema también muy típico de las personas que tienen la necesidad de aprobación, ¿no? O sea, sí, necesitan
no manifiestan agradar su postura.
Claro, les cuesta nada. Mucho.
También porque, con Dios y con el diablo.
Porque necesitan estar bien con todo el mundo, o no soportan la idea de que hay alguien que está mal conmigo. Entonces yo dije algo que es lo que yo pensaba, y una persona me acusó y me dijo, no sé, retrógrado, digamos, ¿no? Y yo me sobreexplico, ¿no? No, lo que pasa es que vos estás entendiendo mal, ¿cómo me vas a decir eso? No, si yo esto, yo también tengo una mente abierta, no sé qué. Me preocupo por explicar tanto que, claro, finalmente vendo el hecho de decir, por favor, no me digas que estás en desacuerdo conmigo, no me pongas en esa evidencia, no soporto la idea de que vos pensés o le digas a otros que yo soy de una determinada manera, ¿no? Entonces, pues claro, tengo miedo y quiero quedar con todos a la bien. Una vez le preguntaron a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, cuál para él era el secreto del éxito, ¿no? Él siempre decía que él había atrapado el éxito un poquito tarde, porque cuando él filma por primera vez El Chavo del Ocho, que en realidad era como La Mesa Cuadrada, fue el primer programa que él hizo, él tenía como 42, 43 años, más o menos, ¿no? Y entonces, sin embargo, bueno, alcanzó un éxito impresionante hasta el día de hoy, ¿no? Ya él ha fallecido. Y cuando le preguntaron el secreto del éxito, él dijo, yo creo que las veces en que yo me preocupaba por quedar bien con todos, sentía que fracasábamos, que no iba bien algo. Pero cuando yo me mantenía firme en mis decisiones y tenía que lidiar con que hay gente que no le va a agradar algo, hay algunas personas que van a pensar mal o no les va a gustar lo que yo haga, pues yo sentía que de pronto eso sí como que hacía que vamos avanzando y vamos despegando, ¿no?
En las redes sociales, en el marketing, incluso en cómo se mueven ahora las plataformas digitales, los expertos, los gurús en estas cuestiones muchas veces dicen, es mejor una persona con una postura clara que una persona con una postura muy ambigua, muy neutral, muy tibia, ¿no? Que no se sabe finalmente qué es lo que piensa esta persona, quiero decir. Y claro, me parece muy interesante porque lo otro genera las dos cosas. Genera gente adepta a esa postura ideológica tuya, pero también genera hate, o sea, genera críticas, ¿no? Genera gente que se opone a eso. Vos y yo sabemos muy bien las cosas que decimos. Los videos más virales que tenemos no son los más útiles, son los más polémicos. ¿Sí? O sea, es decir, así funciona esta cuestión, ¿verdad? Y claro, o sea, parece que algo le gusta al algoritmo, pero también algo le gusta a la gente en cuanto a claridades, en cuanto a posturas claras. Porque lo que no está claro, lo que parece estar a un lado y al mismo tiempo parece estar al otro, no termina teniendo necesariamente la claridad suficiente y por tanto no es algo del gusto de la gente en general. Necesitamos posturas más claras. Ahora, siguiendo la línea de las señales de las personas con necesidad de aprobación, son personas que todo el tiempo están pensando, ¿qué quieren de mí? ¿Qué esperan de mí? Para que yo me amolde a eso, para que yo sea la representación de lo que otros esperan de mí, para que a mí me guste lo que a mi pareja le gusta que su pareja le guste, para que mi mamá no sienta que soy mala hija, entonces empiezo a hacer cosas para ganar su aprobación, para que ella se sienta orgullosa de mí. Partamos de la idea, Ricky, de que todos necesitamos aprobación en algún momento de nuestra vida. En alguna medida. Los niños, por ejemplo, es totalmente funcional que los niños deseen, por ejemplo, atención. Hay gente que dice, no, déjalo, está llamando la atención. Oye, es totalmente funcional que un hijo llame atención. Es más, es parte de su rol hacerlo. Es más, la atención que le demos a los niños es fundamental para su propio desarrollo. Y cuando cree que no la tiene, la va a buscar. Y a veces la va a buscar incesantemente. Pero, decíamos, en algún momento es importante tenerla justamente para no necesitarla después. Es decir, hay que tenerla en determinado momento para no necesitarla después. Pero si no la hemos tenido en demasía o de manera suficiente, lamentablemente la vamos a seguir buscando cuando ya no deberíamos estarla buscando. No sé qué piensas de eso.
Claro, yo creo que todos merecemos, siendo niños mucho más, que nos den atención. Recientemente escuchaba y conversaba con unos papás sobre un filósofo, ahora se me fue el nombre, pero que él hablaba que una cuestión esencial, justo por ejemplo, para aprender a pensar, a desarrollar el pensamiento crítico, por ejemplo, era justo esta idea de qué hacemos con la atención que damos. ¿Y qué hacemos con la atención que recibimos? Hoy mismo hay gente que nos está viendo en vivo, por ejemplo. Y de alguna forma, ok, hay gente que se capta. Y si nosotros no captamos su atención propio, o en algún momento, bueno, se saldrá, irá por otro lado a hacer otra cosa. Y como que en las familias, pero también en las relaciones, no hay mucha conciencia de que cuando yo te presto mi atención, todos esperamos, a cambio de esa atención, que se nos valide y que se nos devuelva la atención con algo útil. Pero eso no es una cuestión de niños solamente. Si yo hablo con mi esposa, yo quiero que ella me preste su atención, o sea, me atienda. Y entonces lo que yo le comparto y le comento le parezca al menos relevante. De repente no le voy a comentar siempre cosas súper importantes, pero tener atención, dar atención y valorar la atención que me presta alguien, creo que es una cosa esencial para tener conversaciones buenas, positivas, útiles. O sea, es una cosa muy, muy, muy clave. Vos y yo que somos terapeutas sabemos que la gente que viene y se sienta con nosotros a conversar nos presta su atención y quiere, fruto de la atención que nos presta, sacar algún rédito, irse con algo útil, tener una conversación positiva, profunda, útil, ¿verdad? Luego, no solamente en cuestiones terapéuticas, o sea, todos conocemos un buen conversador en la vida. Y nos vamos a dar cuenta que las buenas conversaciones con gente que es muy conversador y que uno le gusta conversar con alguien, es gente que siempre te hace sentir que lo que decís es importante y que en la interacción te hace saber que podemos pensar y podemos preguntarnos cosas. Entonces, pero partamos de que para que suceda algo más, tenemos dos interlocutores que valorar la atención que nos prestamos mutuamente, ¿no?
Yo he escuchado a políticos retirados decir que una de las cosas que más les ha costado del retiro es ya no contar con esa pleitesía que te rinden.
Sí, claro.
¿No? Pero su majestad, más o menos, ¿no? Es decir, ese trato al que ellos estaban acostumbrados ya no está. Ya no está, porque ya no está esa posición de poder. De hecho, muchas personas de alguna forma buscan esas posiciones de poder, entre otras cosas porque les llena la atención que reciben, la pleitesía que le rinden, el trato que reciben. Eso es muy fregado, Ricky. No solamente es una cuestión de dinero, solamente. Es una cuestión muchas veces de amor, de cariño, de una especie de...
De ego también, ¿no?
De ego, claro, correcto. Pero es como... Es difícil haber tenido una aprobación enorme, porque también, a ver, los políticos tienen detractores también, ¿no? Pero su círculo más cercano es todo lo contrario. Las redes, la noticia y todo lo demás quizás hablan mal de él, pero los más cercanos no le haga caso, ya están inventando, ¿no? En realidad nosotros somos los mejores. Es como que te llenan tanto, Ricky, que cuando ya no lo tenés, sentís que algo te falta. Eso por una parte. Por otra, también quiero decir que la necesidad de aprobación es tan fuerte que muchas veces te lleva a hacer cosas que vos no harías en otra situación. Por ejemplo, personas que no mostrarían en redes sociales, no mostrarían demasiada piel y empezaron a darse cuenta que mostrar piel funciona y entonces empezaron a mostrar más piel solamente porque funciona, solamente porque eso atrae, solamente porque eso me hace crecer, solamente porque eso crece mis números. Muchas chicas dicen, no hubiera pensado de entrada tener que hacer esto, a esto fui dándome cuenta poco a poco y terminé haciendo cosas que yo no haría en otro contexto solamente por aprobación.
Pero claro, a ver, también no solamente esto de la piel y qué sé yo, la cuestión más erótica, sino está muy popular ahora mismo en TikTok o en todas las redes los retos.
¿No? Sí, los retos.
Los retos, entonces, si llegamos a tantos likes o a tantos compartidos, yo voy a hacer algo. Mientras más ridículo, mientras más peligroso, mientras más raro sea lo que yo vaya a hacer.
Le gusta a la gente,
genera como más morbo, ¿no?
Hago lo que le gusta a la gente.
Hago lo que le gusta a la gente porque eso me genera mucho like. Y bueno, luego eso me genera además dinero para algunos creadores de contenido,
sí,
digamos,
sí.
¿No? Pero claro, realmente eso está así. Además que de alguna manera vivimos en la sociedad de la imagen, ¿no? Mostramos lo que queremos que los demás piensen de nosotros. No mostramos lo que somos.
Sí, claro.
¿No?
Sí.
No mostramos lo que realmente pensamos. Mostramos lo que queremos que piensen, y aparece el término famoso de lo políticamente correcto. Entonces, no me cuido de usar ciertas palabras, me cuido de no entrar en ciertos temas, no quiero que me identifiquen, que me encajonen, huyo de esos espacios porque necesito estar abierto para todos.
¿Cómo no voy a tener viaje de promo? ¿Cómo no voy a tener esta fiesta? ¿Cómo no voy a tener esto si todos los demás lo hacen? ¿Cómo no voy a hacer esta fiesta? ¿Cómo no voy a organizar esta cuestión? O sea, hay gente incluso, Ricky, que, por ejemplo, para casarse se endeudan.
Sí, claro. Con, hay gente, con mucha gente.
Muchos miles de dólares. Claro. O sea, pero, o sea, digo, necesito, a ver, no casarme, haberme casado. Claro. Las fotos, es más que casarme, es haberme casado.
Que sepan que me casé.
Y que sepan que me casé, pero que no solamente me casé, sino que tuve una fiesta, claro, de bodas. ¿Se entiende? Y probablemente mucha gente que no asienta en su realidad, no calcula eso. Y claro, ahí está la necesidad de aprobación. Después, ¿cómo le digo a la gente que no había dinero? Después, ¿cómo le digo a la gente que no? O sea, ¿cómo no lo voy a hacer? O sea, creo que vivimos una sociedad en la que sentimos mucha presión para hacer determinadas cosas solamente porque si no la hacemos nos vamos a enfrentar a ciertas críticas. Y el solo hecho de saber que nos podemos enfrentar a ciertas críticas ya algo que nos genera. Muchos que hemos estado en estos preparativos de bodas y demás decimos, al final el que critica va a criticar de algo. Que la comida, que el clima, que el lugar, que el mesero, que la música, que no sé qué cuánto. Entonces, como que si vos crees que vas a poder tener contento a tus 180 invitados que le tiraste para tu boda, probablemente estés gastando dinero en vano, porque no es necesariamente así.
Sí, sí. Además que en esta búsqueda de aprobación, Roque, también hay personas que se pueden meter en adicciones, ¿no? Por ejemplo.
Sí.
¿No? O se pueden poner se ponen en peligro, se ponen en riesgo.
Los mismos chicos, los mismos adolescentes.
Por eso, por ponerse, se ponen en riesgo por pertenecer.
Claro.
Y de alguna manera, la necesidad de aprobación, decíamos, es también como un miedo al rechazo o también la necesidad de pertenencia, ¿no? Son como variantes, pues sabor, más o menos, de lo mismo.
El sabor,
¿no?,
del trago no es agradable.
No, mira, no.
Mira, un niño, un adolescente, ¿no?, que empiece a consumir, no es agradable, pero siento que en la conversación del lunes no entro si no fui el sábado.
Claro.
Entonces, más que beber o tomar, es haber tomado, haber bebido, haber estado, haber sido parte. Eso es lo que termina, pues, definiendo muchas cosas.
Y es una paradoja, porque hay muchos padres de familia que tienen miedo de que sus hijos, o sea, es un terror de los padres de que tienen, de que mi hijo no sepa decir que no. De que mi hijo se deje influenciar por los... Además que cuando llaman a un papá del colegio para decirle que su hijo hizo algo que no está bien, el papá muchas veces dice, es que, ¿sabe qué? Son sus amigos que lo influencian, no es él. Él es un buen chico, él es inteligente, él tiene un buen corazón, pero lo influencian sus amigos, ¿no? Bueno, más allá de que ok, puede ser que sea cierto, ¿por qué? ¿Por qué mi hijo se deja influenciar, ¿no? Y ahí nos topamos, entonces, los mismos papás que tienen miedo a que el hijo no sepa decir que no, son los que no le permiten refutar sus órdenes en casa. No les permiten a los hijos decir, no estoy de acuerdo, papá, ¿por qué hay que hacer eso? Explícame. Necesito que veamos, porque hay algo aquí que no me cuadra. Y claro, los mismos papás que son rígidos y le dicen, oye, ¿por qué me respondés? No te metas a vos, tenés que hacer caso. Son los mismos que después dicen, no sé por qué se deja influenciar. Y bueno, si en casa no han podido practicar el arte de debatir, la posibilidad de cuestionar, pues mucho menos va a cuestionar luego en sus otros ámbitos donde necesita sentirse que pertenece.
O al revés, si siente este chico que no tiene la atención suficiente en casa, va a necesitarla afuera. Si yo no le doy la atención necesaria, va a hacer todo lo que está a su alcance para tenerla afuera, incluso poniéndose en riesgo o poniendo en tela de juicio su capacidad para decir que no. Ya que hablamos de chicos, otro de los fenómenos que se ha visto a través de la necesidad de aprobación es el tema del bullying. Es decir, muchos de los chicos que practican o que ejercen una situación de acoso escolar con algún otro compañero, lo hacen siempre y cuando hayan otros que lo aprueben. Que se rían, que no hagan nada, que le digan qué bien que hiciste eso. Y eso es una necesidad de seguir haciéndolo. Es decir, no importa cuán cruel puedo llegar a ser con este compañero, si eso me genera aplausos, aprobación, oye, qué bien que lo hiciste, ¿viste cómo lo hiciste? Esto, si eso empieza a generar eso, empieza a tener sentido para seguir haciéndolo. Por eso es que los experimentos sociales que han puesto al acosador y al acosado en la calle, en un día normal, sin que hayan personas alrededor, no acontece la situación del acoso. No pasa lo mismo que pasa en el recreo cuando hay otros que lo están viendo y que están reforzando socialmente esa conducta. Con lo cual, la necesidad de aprobación, como vemos, tanto en chicos como grandes, va teniendo lugar, va calando, y es necesario primero identificarlo. Ya vamos un poco a ir cerrando ante unas ideas finales. Identificarlo. Todos, partamos de la idea de que todos queremos aprobación, todos la buscamos, pero en diferentes niveles. Yo tengo que saber identificar cuáles son los niveles y cómo están mis necesidades de aprobación. ¿Con quién está fijada más esa necesidad de aprobación? ¿Con mis papás? Fíjate que hay hermanos que a pesar de los 40 y pico años que tienen, siguen compitiendo con sus hermanos como si tuvieran 15 años. Como si tuvieran 10 años, siguen compitiendo por el amor de papá, el amor de mamá, siguen necesitando la aprobación del uno y del otro y se molestan muchísimo cuando al uno le dan más que al otro y siguen esa lógica, siguen esa dinámica. Primero, identificar cuál es el nivel más o menos de mi necesidad de aprobación y en qué espacios y escenarios me está afectando, laboral, familiar, de pareja, con amigos, social, entre otras cosas. Segundo, yo creo que es muy importante que cuando recibimos una crítica, un feedback negativo, alguna imagen de nosotros que no está tan buena, respirar un ratito ahí. Es decir, ok, esto es una crítica, esto es quizás un mensaje negativo de mí mismo, es algo que me está transmitiendo algo que yo no hice muy bien, y voy a empezar a proporcionarme a mí mismo el sistema de calma que necesito, no para reaccionar, no para decirle que eso no es así, no para hacer todo lo posible para que esa persona no piense eso, sino simplemente para quedarme un ratito con eso. Gracias por decírmelo, lo voy a tomar en cuenta, voy a respirar un ratito, voy a asegurizarme un rato, porque en ese momento mi cuerpo puede entrar en un estado alterado, ansioso, voy a intentar provocarme un estado de calma mayor, porque es normal. La gente en algún momento me va a decir que no está contenta conmigo. La gente en algún momento no va a estar a gusto con algo que yo hice. ¿Qué otra cosa se te ocurre como para ir trabajando poco a poco esa necesidad de aprobación?
Quizás para cerrar ya, solamente pensar, creo que un pensamiento puede ser muy, muy importante. Está bien ser como sos. Yo creo que este pensamiento es muy útil. Ahora, yo tengo que preguntarme, bueno, ¿cómo soy? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Cuáles son las cosas esenciales para mí? Una vez uno refuerza adentro esa identidad, mostrar quién soy, mostrar cómo soy y cuáles son mis criterios, está bien. Si hay personas que no están de acuerdo con eso, si hay personas que no les gusta alguna situación, pues bueno, tengo que entrenar en esta capacidad de lidiar con el hate, lidiar con lo que no está bien, pero siempre y cuando yo refuerce interiormente quién soy. Cuando uno refuerza y reconoce y va pensando quién soy y qué quiero transmitir desde eso, quién soy, seguramente que va disminuyendo la necesidad de que sean los otros que me digan quién soy o cómo tengo que ser.
Finalmente, la necesidad de aprobación, que es, por así decirlo, una situación que nos aqueja en mayor o menor medida a todos, es importante tener presente de que esa imagen que los demás me pueden transmitir, eso que me pueden decir de mí mismo y eso que pareciera que mi cuerpo rápidamente entra y no me van a querer, me van a rechazar, no me van a incluir, me van a hacer a un lado, todo va a estar peor. Es como, de vuelta, cualquier anticipación, no importa cuando yo les hablaba de provocar un sistema de calma cuando vengo una crítica. También voy a hablar de un sistema de calma cuando anticipo una crítica, cuando pienso que puede ocurrir. Y entonces como hablarme a mí mismo y decir, no pasa nada, las que te aman te van a seguir amando, los cercanos van a seguir estando cerca, y esa esfera amorosa a la cual le has prestado mucha atención y te has sentido muy inseguro en cuanto a perderla, eso va a seguir estando en mayor o menor medida. Muchos niños crecen con la idea de que tienen que ganarse todo, incluso el amor de sus papás. Muchos han crecido en ambientes donde tenían que ganárselo todo, donde todo era méritos. pero es importante entender que hay cosas que no se ganan por méritos, simplemente se ganan porque sí, se las tienen porque sí, y una de ellas es el amor de papá, el amor de mamá, que no está sujeto necesariamente a un rendimiento, que no está sujeto necesariamente a una manera de ser, que no está sujeto necesariamente a, aunque en algún momento cuando niño nosotros hemos vinculado este tema del merecimiento con el amor de los papás, pero en líneas generales y a la hora de la verdad, el amor de los padres no está sujeto a ningún mérito ni a cosas que necesariamente tengamos que conseguir con esfuerzo, aunque hemos entendido y buscado ese orgullo, me gustaría sentir que papá está realmente orgulloso de mí, hay algunas búsquedas que probablemente deban ser revisadas para ver si sigue valiendo la pena tenerlas presentes en nuestra vida adulta.
De verdad, deseamos de corazón que donde usted esté reciba una bendición de parte de Dios y trabaje en sí mismo, busque que esto que vamos conversando le ayude a pensar, a reflexionar y a llevarlo luego esto a la oración. Dios, ¿vos qué pensás de mí? ¿Quién soy yo para vos? ¿Estoy necesitando demasiado la aprobación de los demás cuando de verdad necesitaría buscar tu aprobación, Señor? Por ejemplo, podemos buscar
bonita oración esa.
La aprobación de Dios por encima de cualquier otra persona. Y eso creo que nos puede ubicar bien en el propósito que tenemos como seres humanos. Entonces, nos veremos la siguiente semana.
Chao, amigos.
Escuchaste Pido la Palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.